Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, muy buenos y lluviosos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Estamos escuchándonos a través del 1150 de amplitud modulada. Pues ya estamos a martes, es 25 de junio del año 2024. A lo mejor se le retrasó un poquito al mero día de San Juan. Desde ayer por la tarde ciertamente está lloviendo, pero hoy amanece lloviendo también. Por aquí, al menos en la zona de la colonia Monraz, donde se encuentran las instalaciones de Radio Metrópoli, cae una lluvia mansa. No es muy ligera, ciertamente está lloviendo. Pues espero que para todos los que van circulando esto no signifique más problemas, no vayan a tener un pequeño choque. Amigos que van circulando por las avenidas y calles de nuestra ciudad, guarden la calma. Se complica un poco el tráfico, lo acabo de experimentar, es normal cuando llueve, de pronto y sobre todo en este horario muchas personas tienen mucha prisa, se aceleran, se agolpan por ahí en los cruces de los semáforos. Con calma y nos amanecemos, dice el refrán. Tengan paciencia, lo importante es llegar a destino. Aprovecho para saludar a todos los que conducen y escuchan Radio Metrópoli, sea que vayan a algún lugar o que sean conductores y en eso estén ganándose la vida. De plataforma de taxi convencional, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Que estén teniendo todos una buena mañana, que gocemos de salud y que se cumplan los objetivos que nos hemos trazado. Reitero nuestro deseo de que estén muy bien y sobre todo que con calma lleguen a sus puntos de llegada y también de retorno. Saludo con mucho gusto a quienes a través de internet nos oyen en cualquier lugar de la ciudad, del estado, del país o incluso en otro lugar del mundo. Si ustedes radican en otro país por alguna circunstancia y se quieren enterar de lo que pasa en Jalisco, en Guadalajara a través de nosotros, están tomando una muy buena elección. Bien, pues comenzamos porque hay mucha información para compartir. Empezamos con el tema del clima, de la meteorología. En semanas anteriores mucho hablábamos y en este momento lo venía recordando, venía sintiendo las experiencias que nos permite nuestro cuerpo del calor tremendo que hacía. Hoy no, hoy está lloviznando, ciertamente el clima mejora, es decir, hace menos calor. No quiero pues tampoco quedarme con una idea que pudiera generar controversia. Yo lo disfruto mucho. La verdad es que la lluvia me pone hasta de buenas. Y no hace falta mucho para que estemos de buenas. Es solo cuestión de actitud. Bueno, pues está lloviendo, así que seguimos recogiendo los datos, las estadísticas, los encharcamientos, algunas pequeñas inundaciones. No hemos tenido nada así muy grave todavía en este temporal de lluvias. Pues ojalá que así sigamos. Revisaba ayer también otro tipo de información de cómo está la laguna de Chapala. Bueno, aunque aquí en la ciudad percibimos que ya llueve, pues para la laguna no ha significado gran cosa, es decir, los escurrimientos de agua no han sido significativos para nuestro querido lago de Chapala, que además no solamente es un asunto de emotividad, no es nada más que lo queramos mucho, es que dependemos, la ciudad depende del lago de Chapala, es su principal fuente de abasto de agua y pues sigue por ahí en la cota de los 35-37% de almacenamiento de agua, muy lejos de lo deseable. Esperemos que el temporal de lluvias a lo largo y ancho del país sea benéfico para nuestra laguna, es lo que digamos están dejándonos las estadísticas, más lo que ha venido ocurriendo en algunas colonias, particularmente en San Pedro Tlaquepaque, al oriente de Guadalajara, por allá en la zona de Oblatos, Balcones de Oblatos, también en una parte de la colonia Miramar, en Zapopan, donde las últimas lluvias desde el fin de semana pues han dejado algunas personas afectadas porque se les metió el agua a sus casas. Bueno, quiero aprovechar también para compartirles cuál fue el resultado de nuestro sondeo de lunes. Ya lo saben, lunes y viernes les presentamos un sondeo con el ánimo de que les resulte interesante, de que dejen un voto y si gustan también un comentario. Les voy a recordar qué fue lo que ayer temprano les estuvimos planteando. Deseándoles un buen día, además un buen inicio de semana, en el sondeo de lunes de Radio Metrópoli Forma y Fondo, con las primeras tormentas llegan también las inundaciones en diferentes puntos de Guadalajara. Quiero puntualizar que cuando hablamos de Guadalajara nos referimos a nuestra enorme ciudad. No es, digamos, exclusivo de quienes habitan la capital del estado. Nos referimos a los zapopanos, los tlajomulquenses, los tonaltecas, a todos los tlaquepaquenses, naturalmente, nuestra antigua y querida zona metropolitana, más todos los municipios conurbados. Hay inundaciones en todas partes. La pregunta, ¿las autoridades se prepararon lo suficiente para evitar daños y desgracias? Dos opciones de respuesta, sí hay previsión, que recibió el 7.2% de los votos, no pasará lo de siempre, que recibió el 92.8%. Como siempre, les aclaramos que no se trata de una encuesta, no tiene el rigor estadístico de un estudio que pretenda pues presentar una opinión generalizada con base en lo que diga una muestra confiable de toda la población. Simple y sencillamente es un sondeo que practicamos aquí en la red social X, antes Twitter, y pues quienes tengan una cuenta, nos estén oyendo o nos sigan en nuestras publicaciones, pues se toman el tiempo de participar, votar y dejar algún comentario. Por ejemplo, el señor Alberto Muñoz, que es un participante frecuente en nuestros sondeos, dijo: el día en que los ciudadanos tomemos conciencia de que nuestras acciones son las más perjudiciales, como tirar la basura en la calle, comenzarán a reducir las inundaciones. También Salvador Nolasco, a quien le mandamos un saludo, él nos escucha cotidianamente desde hace muchos años, por allá en la zona, pues de lo que es San Gabriel, por aquel rumbo tan bonito que se pone en estos tiempos de lluvias, nos dice: como siempre pasa con nuestras autoridades, el tiempo de estiaje se muestran rebasados y también en el temporal de aguas. No me queda más que decir que son incompetentes, ni siquiera prevén lo previsible. Rodolfo Rubalcaba: definitivamente pasará lo de siempre, creo que Protección Civil y bomberos sí se preparan, sin embargo, la infraestructura de desagüe está muy rebasada. Y también comentó: no estoy tratando de agotar todos los comentarios, gracias a todos los que escribieron, entiendo que la dinámica en las redes sociales es otra, pero pues también aprovecho para introducir sus puntos de vista en nuestro programa. Javier González Nungaray: como siempre en esta época las autoridades no se ponen la camiseta, únicamente Protección Civil y bomberos. Ya se vio que todo seguirá igual, dijo el señor Antonio Arriaga. Árboles caídos, carros arrastrados, 300 zonas peligrosas detectadas, pero ninguna obra. Y José Félix Gómez dijo: es que andaban en campaña. Bueno, entre puntos de vista y demás, la gran mayoría de los participantes, más del 90%, consideraron que va a pasar lo de siempre con el temporal de lluvias. Aprovechando los comentarios, yo le quiero mandar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos, porque además sé que tenemos ahí radioescuchas muy fieles, que todos los días nos acompañan, con toda su discreción, pero con toda su atención, que son pues elementos activos y diría yo virtuosos de Protección Civil y bomberos en los municipios y en el estado. Les quiero mandar muchos saludos. Anoche, terminando ya las actividades periodísticas, ya de retorno al hogar, pues me encontré con árboles caídos, en particular uno. Bueno, más tarde, no había pasado ni una hora, a pesar de que parecía que lo iban a dejar hasta otro día, ya habían retirado el árbol, ni era de un tamaño considerable. Pues siempre cuenta uno con ellos, ¿verdad? Es como una suerte de energía positiva que tenemos en la ciudad, nuestros elementos de Protección Civil y bomberos. No reclaman atención, no piden aplausos, simple y sencillamente dicen: ¿alguna bronca? ¿Una inundación, un árbol caído, un choque, un incendio, algo que se necesite echarles la mano, resolver, prevenir, auxiliar a la gente? En cuanto más lo está uno pensando, ya están ellos ahí trabajando. De veras, muchas gracias a todos nuestros compañeros, porque así son compañeros de la vida citadina, elementos de Protección Civil y bomberos, reciban nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Bueno, hay muchos comentarios también que ya están llegando. Yo quiero recordarles que, como siempre, como cada mañana, los temas que estamos abordando, pues los compartimos con ustedes a la espera de que pues nos den un punto de vista, nos compartan una reacción. Tenemos abierto nuestro chat de WhatsApp. Si usted no lo tiene, aprovecho para recordarlo esta mañana de lluvia, que invita así como a desacelerar, el 33-11-55-19-62. Y también le quiero recordar que Lulú Torres nos acompaña para responder sus llamadas telefónicas en el 38-13-15-15 y en el 38-13-14-21. Bueno, el día de ayer, aprovechando que pues Forma y Fondo se enfoca mucho en temas de carácter político, creo que un asunto que llamó la atención y que no es para nada un asunto de carácter local, ni siquiera nacional, pero que sí removió las agendas de información, lo que es lo mediático: Julian Assange fue liberado. Estuvo detenido muchos años, pues ha estado en diferentes lugares, siempre reclamado por las autoridades de los Estados Unidos. Si de repente, yo creo que este nombre ya se convirtió en una suerte de conocimiento popular a nivel mundial, pero si de repente usted dice Assange, ¿quién es ese Julian Assange? Bueno, pues fue el creador de WikiLeaks, fue uno de los artífices de haber liberado miles y miles de documentos pues secretos de las autoridades de los Estados Unidos. Para muchos es un delincuente, pero yo diría que para muchos, no sé si en la misma proporción o mucho mayor, es un héroe que dio a conocer la información con la que pues el gobierno de los Estados Unidos ha ganado fama a nivel internacional, pues por su política, digamos, opresiva. Lo voy a dejar en esos términos. No me quiero meter en controversias de carácter diplomático, ni mucho menos, pero pues es obvio que las grandes potencias, no solo Estados Unidos, las potencias europeas, las potencias asiáticas, pues cultivan en su desarrollo, pues tanto amistades como enemistades, no son bien vistas sobre todo por quienes son ciudadanos o naciones que pues tienen que sufrir ese crecimiento, esa potencia. Y bueno, Julian Assange ha sido tradicionalmente durante muchos años pues un activista, un defensor de la libertad, se ha convertido en un ejemplo que liberó mucha información que encontró de manera subrepticia en las fuentes de datos, en las bases de los gobiernos, sobre todo del gobierno de los Estados Unidos. Fue liberado finalmente después de tantos años de presión en la que los Estados Unidos pedían que fuera extraditado para ser juzgado por la justicia norteamericana, donde hubiera recibido una condena pues de por vida. Le tenían por ahí contabilizados más de 170 años de prisión. Hubiera sido lo más posible. No es que ya se haya librado de todo, pero cuando menos ya se puede mover en privado. Entonces se convirtió en una noticia pues internacional y sacudió mucho las agendas de información durante la noche. Por otro lado, quiero decirles que, y me parece una noticia importante, ayer Luis Zamora Cobian, que es el titular de la Junta Local del INE, pues dio a conocer que daban ya ellos por concluido el proceso electoral. Tema interesante, sobre todo porque el señor Zamora Cobian, pues es no solamente un organizador de las elecciones, es, digamos, la máxima autoridad del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, sino que también pues estuvo enfrentando la turbulencia de lo que fue este proceso electoral. El día 2 de junio tuve la oportunidad de charlar con él, de entrevistarlo, y en los días posteriores. Entre otras cosas, pues yo le comparto, y esto evidentemente está sujeto al análisis, a la opinión de cada uno de nosotros. Me parece que en su reconocimiento, pues aunque dice que en un estado tan grande como el de Jalisco hay pues una población amplia, no alcanzamos el 60% de la participación electoral. A él le parece un porcentaje aceptable. Yo, la verdad, me siento un poquito así como medio decepcionadón. Pensé que íbamos a ser más los mexicanos votando, sobre todo porque es un llamado recurrente a que acudamos a votar. Pero también él señala, Luis Zamora Cobian, que pues fue inédito el proceso de presión, de grilla en el proceso electoral, en las elecciones, no solamente en la jornada de la elección, sino antes y después. Los actores políticos están, pues digamos que presionando mucho, acusando mucho a la autoridad electoral, y en eso coincido totalmente con don Luis Zamora, pues desconociendo el esfuerzo y el trabajo de los ciudadanos que regalaron su día, su esfuerzo, regalan su actividad. Pues bueno, por fin se cierra, es una etapa jurídica. No es que él diga, se acabó la elección. No, simple y sencillamente se van agotando las etapas en el calendario electoral, la justicia se lo establece, las leyes son muy claras, pues el INE da, digamos, término al proceso en el que los ciudadanos se organizan, instalan casillas, van y votan, los partidos, los candidatos. Ya viene ahora la actividad exclusivamente de lo que son los tribunales. Va el INE en Jalisco, le pone, digamos, el cerrojazo final al proceso. ¿Quedan muchas cosas por resolver? Sí, claro. Y hay muchos reclamos y muchas acusaciones. Creo que el de 2024 será un proceso electoral pues digno de estudio. Hay muchos elementos que revisar. Que si la cantidad enorme de encuestas, que si la rijosidad, la bronca que echaron muchos candidatos. En fin, muchas cosas que revisar, sobre todo para quienes son apasionados de la ciencia política y de los procesos electorales. Bueno, me extendí un poquitín, pero ya quiero saludar a mi compañero en la conducción de este espacio, a Mario Muñoz. No lo veo ni mojado. Yo creo que te viniste con paraguas, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio.
Ni despeinado siquiera.
Oiga, la ciudad, de verdad, Avenida Vallarta es un caos.
Pues sí, Mario, les decía yo que tranquilitos, tranquilitos. Todos llegamos. Mira, aquí estamos ya juntos.
Y está lloviznando poco. Creo que desde ayer, nos tocó ir a comer a Jonás y a su servidor. Empezó la lluvia que como a las 2.
Sí. Una lluvia, pues fue un chaparrón
fuerte,
muy tapatío.
Pero de ahí no ha cesado, creo que sí ha estado el chipi chipi. ¿Así se dice?
Sí, Mario, pues tú que eres acá defensor de la cultura europea, eres diríamos, eres fifí. La llovizna, Mario, la llovizna.
Está el chaparrón.
No, el chaparrón es una lluvia intensa, fuerte, que cae así de pronto, inopinadamente, y pues el que lo agarra en la calle le toca baño, aunque no sea sábado. Pero ya la llovizna de ahorita es eficiente.
Lo que sí se agradece es, ya van como 3 días que uno duerme como angelito.
Y la conciencia tranquila.
Bien sabroso el clima.
Sin deudas.
¿A poco?
Bueno, pues, si no, ¿cómo concilias el sueño?
Uy, yo conozco unos que están bien ahogados, y vieras qué bien duermen.
Ah, bueno,
la concha acústica, dirían.
Exactamente, allí en el agua azul.
Oiga, pero bueno, hay varios temas para abordar el día de hoy. ¿Qué está llorando Noroña? Que estaba viendo, está chille chille, dije, pues, ¿qué le hicieron?
Amigos de Radio Metrópoli, Mario Muñoz hablando de Gerardo Fernández Noroña. Pues ese cuate, si no hace escándalo, yo creo que ese sí no duerme. Ha de decir, no están hablando de mí. Pues se puso a escandalizar, Mario, ahora Fernández Noroña. Que
¿quiere ser diputado?
No, va a ser senador. Pluri. Ya la tiene garantizada.
Ah, entonces la coordinación, la que está peleando.
Sí, y que no lo pusieron en el lugar que mereció por la votación de la gente.
Ah, caray.
Pues es sé que me van a acusar, Mario. Sé que voy a sonar muy escandaloso, pero es un mitoterazo Fernández Noroña, es un argüendero.
Es un vividor del erario, de esos.
Es de los frutos podridos de la democracia. Ahora bien, hay mucha gente que lo aprecia, lo quiere. Eso es muy respetable. Ha sabido cultivar sus simpatías políticas.
Pues es que lo único que, o sea, si usted dice, ¿qué le has dado al pueblo? O ¿qué beneficios ha recibido la población de ti? Y creo que lo único es, pues, que se enfrentó fuertemente en la tribuna contra la administración de Felipe Calderón y contra García Luna.
No, bueno, Mario, en eso
allí sí.
No le quito nada de los adjetivos que le adjudiqué, pero también hay que reconocerle que en un momento de adversidad tuvo valor.
Fue valiente, ¿no? Fue valiente en encarar. Pero quite eso, o sea, quítele lo bravucón y se acabó la fiesta. Pero sí me llamó la atención, porque ahorita que abrí también la página de Reforma, aparece, y ayer vi un video también de esta chille chille de que otros se le adelantaron y que la coordinación, dices, no, bueno, no te hartas. O sea, quieres más y más y más.
Creo que se ha ganado su espacio en el libro de la historia de la política mexicana. No va a ser un espacio grande, pero ciertamente por ahí en algunos márgenes de los libros de historia aparecerá. Porque se ha aventado unas muy buenas, también en tribuna. Digamos que argüendero como es, ha tenido sus buenos encuentros ahí verbales.
Pues ya le dedicamos mucho.
La verdad,
En fin, bueno, son las 9:30, vamos a dar una pausa para regresar con temas de conversación, lo que está trascendiendo. La grilla, pues, están todos de vacaciones, ¿verdad?
Ahorita hay como una suerte de paz, Mario, sí. Como que todos se cansaron, ya dijeron, a ver, los que perdieron, aguántense, y los que ganaron, prepárense, acomoden los costales donde van a meter todo lo que van a recoger, pero mientras hay que tomarse una pausita, unos días de descanso.
Pero fíjate, la elección fue el 2 de junio. Ya no, ya regresen a chambear.
Urge, Mario, yo hace unos momentos estaba agradeciéndole a todos los compañeros que forman parte de Protección Civil y Bomberos en los municipios y en el estado. Eso sí, no tienen pausa. todos los burócratas, ya muchachos, ya pasó la campaña.
En el Congreso también, ¿verdad?
Todos, todos, en todas las dependencias, municipales y estatales, ya regrésense en las oficinas, el escritorio. Ahorita, 9:31, ya estuvieran en el horno de microondas calentando el lonche.
En fin, vamos a la pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso. Oigan, ¿ya desayunaron?
En eso andamos, Mario, preparando. Acá nuestro compañero Víctor Montes Rentería, ya sabes, siempre platica que desayuna como a las 5:30. Más o menos son compañeros tú y él, ¿no?
No, yo desayuno a las 4:10. 4:10, y si viera qué buenos menús. Muchos
no,
dicen...
No te quieres tanto, hacer unas quesadillas así a la carrera y...
No voy a presumir, pero sí se ponen buenos los desayunos. Oiga, que voy a lo siguiente. ¿Ya vieron su recibo de la luz?
Ah, caray.
Échele un ojito para que vean el tamaño del incremento. Hasta 4 veces se incrementó el recibo.
Ah, bueno, es que el consumo de energía estuvo bravísimo, ¿no? Pues yo no sé si eso ya se terminó. Ahora vienen todas las quejas de que se va la luz porque... cuando llueve empiezan a quemarse los transformadores y esto y lo otro.
El wifi, ahí sí llora uno.
El internet. Pero en el tiempo de calor, bueno, Mario, pues hasta tuvimos los apagones porque era tanta la demanda de energía que no se daban abasto.
Entonces, para que no se vaya usted a mostrar sorprendido, pero de por lo menos el doble hasta 4 o 5 veces se multiplicó, según los testimonios que el día de ayer levantamos entre varias personas. Por ejemplo... gente que consume en promedio 200 pesos se le subió a 1,200.
Válgame, no, pues ese sí es un tiro fuerte.
Entonces, no lo quiero asustar, pero si no le ha llegado el recibo, yo que usted me echaba una vuelta a una sucursal para ver en el cajero de qué tamaño es el pago, porque tiene cierta lógica. Pero pues ya ve el gobierno que a veces dice, métale a la lógica poquita más emoción y tómala.
No, pues sí, mucha gente debe estar batallando con eso, naturalmente.
Se va a poner bueno el cobro, ¿eh? Y es por el mismo, el alto consumo que tuvo entre el ventilador y todos los aparatos, y es que no
el
tiene...
El refri, Mario, el refri con estos tiempos de calor, pues haz de cuenta que empieza a consumir el triple de energía eléctrica. Así de sencillo.
No, y qué decir del aire acondicionado, ¿no? Si usted también tiene, pues imagínese el costo, pero sí es un tema de conversación interesante, ¿eh? Es más, háganos, usted si nos está escuchando y ya vio, compare el último con el actual, para ver de qué tamaño se le incrementó, y pues ahora sí, Jonás, creo que menos
¿Cómo decíamos? Una broma de los 15 días que siguen van a ser puras latitas de atún o sopita de fideo.
Dele, pero
te acabaste la quincena, pues. Frijolitos y es todo lo que te queda.
Échenle al arroz, porque no, el atún también ya está caro.
Mucho.
La latita, 20 pesos.
No, y depende de las marcas, porque luego hay unas que en unas letritas así súper tamaño micrométricas es 20% de soya. Y la mitad de la lata es agüita.
Hay unas, deja cerramos el paréntesis, pero está bueno. Hay unas latas de atún de las mismas empresas, de las cadenas comerciales, que le quitas el agua, le quitas la tapa y ya no hay nada. Y dices, ¿y el atún? Se le pegó a la tapita.
Es el aroma, nada más.
Oigan, casi nada, no le ponen nada. 13 pesos, 15 pesos, pues por eso de esa cantidad, mejor compre una de marca reconocida. Pero bueno, ya en serio, sí es importante que le eche un ojo al recibo para que no se vaya a sacar de onda en el gasto, ¿no? Porque sí hay mucha gente que tiene bien, ¿cómo se dice? Planeado el gasto, y cuando ves este tipo de disparos, dices, ah, caray, ¿y ahora qué? ¿A qué le muerdo para completar?
Pues, como dicen en el gobierno federal, plan de austeridad. Bueno, hay comentarios de nuestros radioescuchas que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Dice Mari Carmen Cárdenas, que nos escucha en Tlajomulco: yo no usé ventilador y me aumentó casi 100 pesos el recibo de la luz.
¿Qué hubo?
Bueno, pues ahí está un caso, y no es tan, pues no es tan gravoso, Mari Carmen. Digo, no quiero minimizar, a lo mejor para usted.
Pero seguro pagaba 100 pesos, 120.
A lo mejor para usted ya fue el doble, pero pues ahí está. Ahí está, es el
que
tema.
¿Sabe por qué se dispara tanto? Porque mucha gente dice: a ver, espérate, no usé tanto el ventilador, ¿por qué se multiplicó tanto? Porque hay un subsidio. En determinado consumo ¿cómo se llama? ¿De watts? ¿Cómo? ¿Megawatts? Si usted rebasa un parámetro, se le quita el subsidio y se dispara. Por eso muchos dicen: es que ¿por qué? Pues es por eso, porque se quita el subsidio y entra una tarifa diferente, y es donde le muerden los dientes, donde le dan la mordida con todo.
Se acaba en la quincena. Pues uno de los aparatos que más energía consume, Mario, digo, a reserva de que ustedes, amigos que nos escuchan, tengan su aire acondicionado, que luego en esta ciudad no es tan común todavía, pero ese es el refrigerador. Es un altísimo consumidor de energía eléctrica, porque además ni cuenta nos damos, está funcionando, haciendo su chamba, conservándote los alimentos frescos, lo que guardas en tu refri, pero consume muchísima energía, día y noche, día y noche.
Mientras el ventilador esté dándole vueltitas, ay, ay, ay.
Bueno, por aquí la señora Leti Morquecho nos saluda, nos dice que es fan. Señora Leti, fans somos nosotros de ustedes. Muchas gracias, que tenga un lindo día lluvioso, igual que nos dice.
Fuerte abrazo, Leti.
La señora Contreras: Mario, compártenos algunos menús. Yo a veces no sé qué hacer para desayunar. A ver, Mario, ya que estás de presumido. Yo digo que una quesadilla y rápida, y córrele, que ya va a sonar el...
Ah, sí.
A ver, ¿qué haces en la mañana? Que a las 4:10...
No, es información reservada, pídala por transparencia.
Yo creo que no alcanzas ni a calentar los frijoles de la olla.
No me gustan los frijoles de la olla, Jonas.
Bueno,
nomás los fritos.
Señora Contreras no quiso, porque además ha de ser tan exclusivo el menú que ya ni se acuerda de estar en francés.
Es mi sopita maruchan.
Mario Jonás, desayunando chilaquiles verdes con frijoles fritos y un cafecito, dice el señor Goyín. Bueno, supongo que don Goyín Hernández, él así mismo se dice.
Oye, el otro día nos echamos unos chilaquiles con arrachera arriba. Ay, 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 ¿los ha probado?
Pues lo dices en plural, no sé de quién estás hablando.
Pues tú, no, nos echamos unos en una ocasión en un lugar muy...
Pues hace como 20 años.
Donde nos reciben bien.
Bueno, pues ¿saben buenos? ¿Cómo no?
No, buenísimos.
Lourdes Carranza: de pagar promedio 600 pesos, ya me subió a casi 1900. Lourdes, pues ánimo, espero que ya baje el consumo de energía, sobre todo porque pues ya con menos calor parece que...
No, todavía va a alcanzar el próximo recibo,
Sí, porque va con retraso, ¿no? Saludos desde Tequila, soy Jorge. Don Jorge, saludos hasta esta bonita población. Quiero preguntarle, ¿saben algo al respecto a que el edil de Tequila, Alfonso Magallanes, ha sido arrestado? No tengo noticia, don Jorge, déjeme revisar. Ahorita yo creo que nos da un poquito de tiempo, todavía alcanzamos a revisar si un regidor, no sé a quién se refiere, Alfonso Magallanes, ha sido arrestado. Ahorita lo checamos, a ver si hay algo rápidamente. El señor Lalo Cabral desde Atemajac: ¿me pueden aclarar a dónde irá Noroña? Porque me quedé en ascuas. Va a ser senador, don Lalo. Gerardo Fernández Noroña va a estar en el Senado de la República. Ahí lo vamos a ver muy lucidito, ya verá. Paco Martínez: Mario ha de desayunar huevos con caviar.
No, pues nah.
A esa hora la hueva de pescado está todavía muy helada. Mario Jonás: el aumento enorme del recibo de luz es lógico, ya se va Manuel Bartlett, quiere el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues aumentar sus ingresos. Y nos comparte también una foto, bueno, ahí está su comentario, gracias.
Pero díganos cuánto en promedio pagaba y cuánto pagó. Ah, mira, nos está poniendo doble.
Aquí es otro radio escucha. Dice
1544,
de 153 pesos se le pasó a 1544.
10 veces, este es el incremento mayor proporcionalmente que he visto.
No, don Oscar, pues sí, nos comparte ahora, su recibo.
Imagínate el impacto, Jonás, amable auditorio, de normalmente estar pagando 150, 200 pesos, cuando tú tienes tus planes de gasto, que te llega uno de 1500. O sea, uno, caguamas, adiós.
No, man.
Las caguas, ya no. Por lo menos 15 días. La carne, pues, de puerquito, para que salga más barato.
Pues yo creo que ni eso.
Qué fuerte, ¿no?
Bueno, pues gracias a Oscar que nos comparte, dice tremendo el aumento de luz. También por aquí el señor Juan Francisco Alcalá, que todos los días nos escucha, le mandamos saludos. Dice, Mario, pues que no duermes. Dice que la luz le aumentó a él 300 pesos más, y eso que no tengo ventilador, menos aire acondicionado.
Ahorita traigo un horario militarizado, soy como de la Guardia Nacional.
Pero no te administra la Sedena.
No, me administro solo.
Nos piden por aquí que comentemos las mentiras de hoy en la mañanera de Rosa Isela Rodríguez.
¿Qué dijo?
Bueno, Rosa Isela Rodríguez dice, oficialmente solo fueron asesinados 12 candidatos en el proceso electoral. Se recibieron 645 peticiones de protección, 595 fueron atendidas. 121 candidatos electos en este momento cuentan con seguridad.
¿Sabe cuál es la tranza? Que a lo mejor sí es cierto, candidatos. Los otros, porque nosotros llegamos a contar como 28,
¿sí?
Los otros eran precandidatos.
Precandidatos y parientes de los candidatos.
Ah, no. El chiste es maquillar, manipular la información.
Juan Carlos Márquez es quien introduce el tema. Gracias, Juan Carlos, le mandamos saludos. Buenos días, Mario Jonás, don Daniel Contreras, que nos escribe desde Michigan. Seamos realistas, con lógica y sentido común, esos cobros tan altos de la Comisión Federal de Electricidad son para ajustar o pagar las campañas ofensivas de los impresentables, de los políticos de Morena y sus corcholatas. Sigamos votando por los impresentables candidatos de Morena. Y por aquí Paco Bravo nos dice, por aquí comentaba, que Fernández Noroña es el mejor en utilizar la curul con valor y gallardía. Ningún diputado levantó la voz como él, dice Paco Bravo, y te comparte foto de su desayuno. Dice, sopa italiana, Mario, no es Photoshop. Pues aquí, miren, ciertamente no se está maltratando.
Paco, Paco Bravo, pues invítenos a desayunar, porque allí como ni en el hotel este que está aquí al poniente dan desayunos así de...
Se ve muy,
de sabrosos.
Muy elegante. De 300 pesos le subió a 800 el recibo de la luz, ajeno Ponce.
¿Qué hubo?
Me voy para atrás, ni ventilador, nada más la tele y el refrigerador. Sí, es que así están las cosas. Héctor Chávez, aunque no consumas la energía, el recibo lo debes pagar sí o sí. Nunca le ganas una a la Comisión Federal de Electricidad, y todavía los ilusos quieren que les contraten el internet, ni loco.
No, ¿y qué tal cómo los tratan? ¿O nos tratan? Se sienten como si...
Sí, es...
Ingratos.
Digo, yo no quiero quemarlos gratis, pero ciertamente cuando vas es casi así como...
Perdóname la vida, sí. Vengo a pagarte.
¿Me puedes orientar? La baja participación, dice Marco Saucedo, y se refiere a la participación en las elecciones, siempre beneficia al que está en el poder. La campaña de desprestigio contra el INE inhibe la participación, incluso para funcionarios de casilla. Así acaban poco a poco con las instituciones, es lo que dice Marco Saucedo. Jorge Macías, también una pregunta a los que no usamos ventiladores y aire acondicionado, ¿cómo nos irá a llegar el recibo de la Comisión Federal de Electricidad? Más caro, eso se lo garantizo, don Jorge. A unos cientos de pesos, a otros hasta miles. Juan Dueñas, creo que deben avisarle a Xochitl Gálvez que la campaña ya terminó, perdió abrumadoramente, así como a sus pregoneros que la entrevistan a diario. Gracias, don Juan Dueñas.
Si la quiere ver, viene la próxima semana.
Fíjate, en el PAN, ni enterados están.
Yo no sé a quién le importa.
Pues es ya un tema, creo que más de carácter personal. Yo ya no lo vería como una campaña de carácter electoral. Ya no hay elecciones. Xochitl Gálvez ha tomado la decisión, ella solita, de recorrer algunos lugares del país para agradecer a quienes la apoyaron. Pues, bueno, creo que es hasta noble. Blanca Rubalcaba, el día de ayer recibí por correo un sobre de unificación de cuentas del señor Eleuterio Espinosa, para que si quiere recuperarlo, por favor, de comunicarse a este número. Bueno, gracias a la señora Blanca Rubalcaba. Si nos está escuchando el señor Eleuterio Espinosa o algún pariente conocido del señor Eleuterio Espinosa, un sobre de correo oficial llegó a la casa de la señora Blanca Rubalcaba. Ella ofrece amablemente regresárselo. Deja aquí su teléfono. No lo hago público, señora Rubalcaba, para que no se vaya a hacer mal uso de su número, pero al señor Eleuterio Espinosa, pues quiero que sepa que aquí hay una radioescucha que quiere regresarle su correo. Señores Navarro Muñoz, buenos días. Noroña, próximo candidato de Morena a la presidencia, y le pone un largo jajaja, dice el señor C. Velázquez. Pues fue corcholata, digo, no lo vea tan chiquito, si le hizo la lucha. Dice por aquí el ingeniero Sergio Segura, ¿qué ha hecho Fernández Noroña aparte de abrir la boca? hablen de cómo están los estados gobernados por Morena, si no pagas el derecho de piso te asesinan, esa es la realidad con Morena, dice el ingeniero Sergio Segura. Y por aquí dice, buen día, una vueltecita por 10 municipios de la zona norte, ¿qué dice la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, pues allá también se les complica. Dicen por aquí Alejandro Soto, tienes razón Jonás, felicitaciones y agradecimiento a los héroes de Protección Civil, gracias por escucharnos. Por aquí nos hace un comentario, no sé si han tenido oportunidad de ver un reportaje, se llama Carpeta Púrpura, sobre el fraude electoral. Yo no lo he visto, pero don Alejandro, voy a tratar de darme el tiempo para eso.
Bien, damos una pausa, son las 9:47, regresamos con más participación del auditorio, tengo todas las llamadas por acá. Y 9:50 hay participación del auditorio. Dice José Luis Sotelo, o más bien pregunta, ¿quién estará más loco e idiático, Trump o López Obrador?
Híjole, duelo de titanes.
Ay, ay, ay.
Yo esa apuesta no me la he hecho, está difícil.
Esta sí es una pelea como Tyson contra...
Evander Holyfield.
Contra Holyfield. ¿Cómo?
Evander Holyfield.
Este era el que al que le mordieron la oreja.
Tyson le mordió su orejita.
¿Cómo se llamaba el otro que lo agarraba como...
¿Como pera de gimnasio?
A Tyson, un británico.
No, ya no me acuerdo, Mario. Te digo, tú temprano quieres ponerlo a uno a hacer ejercicios de memoria.
Ah, ¿cómo se llamaba?
Ahorita nos dice nuestro radio escuchas.
Bueno, Hilda Cepeda dice que la gente tira basura, tierra y en los ríos hasta muebles, llantas, por eso inundaciones, no toda la culpa es del gobierno. No, Hilda, pues la culpa comienza con la gente sucia, irresponsable, que deja bolsas en la esquina sabiendo que hay un tormentón y por supuesto que la bolsita pues se va a ir navegando para abajo.
Mario, bueno, sí, todos somos responsables, yo coincido con la señora Cepeda, pero... ¿Creerás que todavía hay pilas de desechos de las alcantarillas? Pasan, las limpian y las dejan para que alguien más, no sé quién, la recoja. No, pues ya empezó a llover, se van a regresar a la alcantarilla.
Bueno, esa sí es una tontería.
Son operativos de personal del CIAPA. ¿Quién va a recoger todos los desperdicios y desechos que sacaron de las alcantarillas? ¿O cómo? ¿O se van a evaporar o qué? ¿Se los va a llevar el aire?
Póngale poquito aluminio o algo que se venda para que vea que se lo llevan completito.
Oh, qué barbaridad, yo estoy sorprendido, digo. Semanas ahí, la pila de desechos que alguien, con mucho trabajo y esfuerzo, se meten a las alcantarillas. Imagínate todo lo que
aquello huele. Para desasolvar.
¿No? Y desasolvar. Y lo dejan ahí a un lado de la alcantarilla. Alguien va a llegar a recogerlo. Pues ya empezó a llover, ya se va a regresar a la alcantarilla.
Les digo. Clementina Covarrubias, Jonás, ayer amaneció lloviendo y fue día de San Juan.
Sí, señor.
Además en la tarde volvió a llover.
Sí, señor.
Pues le digo, Clementina, que estábamos ayer comiendo y empieza el tormentón. Y luego Jonás me dice, Mario, vámonos a San... ¿Dónde?
A San José de Gracia.
Es que le platico a Jonás que en una ocasión fuimos a hacer un reportaje. Ay, el tema es triste, pero de la persona más joven que se ha suicidado en México.
No, Mario.
Pues Jonás.
Pues era alguna criatura, ¿no?
6 años. Y fuimos a Valle de Guadalupe. Y de Valle de Guadalupe llegamos a... ¿Dónde?
San José de Gracia, Mario, que cuando...
Es que se me confunde con San Ignacio Cerro Gordo.
No,
y como son pueblitos, pues ahí hay pues, rancherías, pues.
Ándale.
No se crea.
Te vas a morder la lengua.
No se crea. Saludos a todos los amigos que nos sintonizan allá. ¿Llegamos a dónde?
San José de Gracia.
Llegamos a San José y ya ve que en los pueblos hay cantinitas pues muy... ¿cuál
pintorescas?
Sí. Folclóricas, pintorescas. Y llegamos y nos echamos una cervecita con clamato. No empieza un tormentón que nos obliga a quedarnos ahí. No, pues nos pusimos bien contentos. Y no se acababa la lluvia, como 3 horas. Ya veía un obisco, decía, ya que se acabe la lluvia, ya nos tenemos que ir. Nos la pasamos espectacular. Y la gente de los pueblos es bien buena onda. Entonces ya sabrá, las personas caracterizadas, ¿no? El rico, el buena onda, el bravucón, todo un espectáculo.
el señor cura, porque luego saliste y te fuiste a misa de ocho, seguramente.
No. Pero bueno, ayer que estábamos comiendo, empezó a llover así, y Jorá luego, deberíamos de ir a San José. ¿A dónde?
A la
Gracias a Clementina. Luis Humberto López dice que ahora somos mexicubanos y es una pena. Marta Gómez pregunta, ¿dónde se pagan multas de parquímetros? ¿En las tesorerías municipales?
Sí, y también ahí, como lo dice, ¿no? En el mercado alcalde, el que está ahí en Liceo y Angulo, ahí en las oficinas.
En la unidad Reforma, en la tesorería de Blanco y Cuellar.
Está también por ahí contra esquina, por la parte de atrás de Aranzazú.
Sí. Ah, ¿ese es Blanco y Cuellar?
No, ese es Miguel Blanco.
Miguel Blanco. Rodolfo Pacheco, Valle de los Molinos, Zapopan, en Crucero de Tezistán, hicieron una obra, pero ya no le dan permiso a los camiones de cruzar por allí y los hacen rodear. El camino viejo a Tezistán es mucha pérdida de tiempo por capricho de una constructora. Ah, bueno, qué mal. Benjamín García pregunta, ¿qué opinan de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Loret Broso, la esposa de Loret y Latinus?
Pues, ¿qué le digo?
Pues, como le dijo el Pato a la Gansa, es una venganza.
La lluvia te pone de señor simpatía, Mario.
¿A poco?
Sí, una venganza tal cual, el uso de las herramientas del gobierno contra los adversarios.
Es algo así, antes de que me vaya, denles un tehuacanazo virtual. Carmen Prisú, Mario, en mi tierra se dicen mojatontos, mojatontos al chipi chipi. Francisco Vázquez, Noroña es nefasto, vividor del erario, está en el PT por conveniencia para seguir viviendo del dinero del pueblo, es repugnante, voto con usted. José López, Jonás Mario, escuchen a Hurtado para que vean qué buenos los gobiernos que recomiendan. Isela González dice que paga el 80% y y 120 pesos, y este bimestre fue de 60 pesos, pero porque aquí se fue mucho la luz, además bajó. Ahí.
Bueno, entiendo que a la señora Isela
que pagó.
Le costó menos, ¿no? Pues qué bien.
Paga entre 80 y 120 pesos y ahora pagó 60. Señora Isela, ¿dónde vive para irnos a vivir ahí? Jorge Serrano pregunta, ¿qué pasó con Esteban Garay?
No, pues debe estar en su casa, don Jorge. El señor Esteban Garay y Sarra, pues ya está en actividad de jubilación. Espero que se encuentre muy bien de salud.
Y Francisco Javier Gómez dice, ojalá nos toque una presidenta, dice, más loca que Obrador y acabe con los corruptos y vendepatrias. ¿Pero por qué más loca? No entendí. Francisco Conde, hoy o mañana comenten el problema de Alfaro con Estados Unidos. Ah, caray.
Pues,
¿cuál problema?
Ahorita anda de plácemes, pues acaban de inaugurar el nuevo consulado y ahí estaba Enrique Alfaro, pues echándose sus saludos y compartiendo regalos con el embajador de Estados Unidos en México. Revisamos, a ver qué problema tiene con Estados Unidos. Bueno, siguen llegando muchos mensajes a todos, gracias. Dice, bueno, por aquí don Julio Mendoza, él critica el documental que nos recomendaron, ese que se llama La Carpeta Púrpura. Dice que es un video de 7 minutos que no tiene un responsable o un grupo de personas que se hagan responsable. Dice, si hay un fraude, que lo publiquen en forma y que denuncien, basta de la teoría del complot.
Claro.
Coincido mucho con usted, don Julio. Ya de repente las redes sociales se convierten en un espacio de muchas noticias o de verdades a medias o de leyendas urbanas. Dice por aquí don José Luis Velasco que después de 3 años, hoy por fin pudo apuntar el WhatsApp. No, don José Luis, pues tantas veces que lo damos a lo largo del día porque es el mismo número de WhatsApp para todos los programas de Radio Metrópoli, pero qué bueno que ya lo tiene y además nos está escribiendo. Imagínense cuántas personas los escuchamos a diario, no podemos comunicarnos con ustedes, les quiero externar inquietudes de cada tema que escuchamos, espero a partir de hoy poder por lo menos saludarlos.
Ya dijo don José Luis.
Por favor, acuérdense de decir los números más despacio y con más continuidad. Les mando un fuerte abrazote, que tengan un excelente día. Señor Velasco, igualmente para usted, abrazo muy correspondido. Mario, hermoso San José de Gracia. Es riquísimo el queso, la longaniza y el clima y su gente. Dice Alma Rosa Peñalosa. Buenos días, Mario Jonás. Venganza, no porque llueva más seguido. Bueno, están evidentemente parafraseando el tema que tú decías del uso de WIF. Dice por aquí Paco Bravo nuevamente, el viernes les hago llegar un cafecito. Gracias, don Paco.
Era ¿y los chilaquiles?
Yo le iba a decir que era broma. No,
no se crea. Muy serio. No se crea, y a esta hora uno ni come.
Bueno, Omar Toscano, ya casi para despedirnos, más que teorías conspiratorias sobre el aumento de la luz, lo que es un hecho es que la CFE paga bastante por la energía. Urge trabajar en la transición a energías limpias y baratas. Gracias, Omar. Gracias a todos. Ojalá que el día les resulte muy grato y si sigue lloviendo, pues tengan cuidado, sobre todo si conducen. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.